Ay, bueno, pues ya con esa presentación que hice, solamente me resta decirles que estoy muy agradecida con el Señor que nuevamente les puedo ver y que las veo muy entusiastas, como siempre, de tener comunión y también pues aprendizaje. Y bueno, pues vamos a decir las tres Cs el lema del campamento, ¿verdad? Y eso espero realmente que hagamos, exaltar a Cristo, que tengamos una bonita convivencia y pues la más difícil de todas, ¿verdad? A ver si nos sale comer. Entonces, pues mi oración para este campamento realmente ha sido que el Señor nos dé una gracia especial y que nos ayude a crecer en nuestra dependencia de Él. Y bueno, pues no sé si alguna de ustedes han escuchado alguna vez esta anécdota que les voy a comentar. No estoy segura si sea real o no, pero pues tiene una enseñanza bonita y es acerca de un incendio donde una casa, ¿verdad?, estaba en llamas, todos pudieron salir excepto un niño. Y ese niño estaba atrapado en el segundo piso. No podía regresar porque el fuego era muy grande y tampoco podía pues brincar, ¿verdad?, porque estaba en el segundo piso, solo podía asomarse a la ventana, pero al mirar abajo solamente veía humo y mucho fuego. Entonces la gente afuera pues estaba buscando cómo salvar al niño, ¿verdad? Y de repente el niño escucha la voz de su padre que le dice: "Hijo, lánzate, yo te voy a atrapar." Y el niño decía desesperado: "Es que no te veo." Y el padre dijo: "Pero yo a ti sí." El chico se lanzó al vacío y fue atrapado por su padre. Y bueno, pues era un joven que confiaba en su padre, ¿verdad? Entonces, en esta plática y las próximas tres vamos a estar hablando de vivir confiando en Dios. Y pues qué bonito sería que cada una de ustedes saliera de ese lugar con una fe verdadera en Jesucristo y que también cada una de ustedes tuviera la seguridad de que puede confiar cada área de sus vidas a aquel que las ama. Así que pues aquí tenemos el tema central de nuestra charla, que será confiando en Dios. ¿Sí? ¿Por qué no me acompañan a orar, por favor? Señor, pues estamos delante de ti, rogándote una gracia especial para que podamos ser animadas y que podamos entender estas verdades de tu palabra, que podamos comprender este tema tan importante porque no tiene que ver con edades. Vivir confiando en ti es un privilegio. Y también es algo que tú deseas que hagamos, pero que a la vez debemos crecer y aprender cómo hacerlo también. Te pedimos misericordia, Señor, para mí, para poder ser fiel a tu palabra y que pueda compartir con humildad y temor lo que tú has puesto en mi corazón y que también tengas misericordia de las chicas que están escuchando para que puedan aplicar a sus vidas lo que ellas van aprendiendo acerca de ti. Pues rogamos que nos ayudes en este tiempo y que tú seas exaltado, Señor, en todo, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos tres términos de los que vamos a estar hablando como en una manera intercambiable: fe, creer y confiar. Y en el diccionario bíblico, por ejemplo, la palabra creer significa estar firmes, confiar, tener fe. Algo que es perdurable, que no se va a acabar, o algo digno de confianza. Estas tres palabras, fe, creer y confiar, van muy cerca una de la otra y es como si fueran tres nuditos del mismo lazo. Tienen mucha relación entre ellas. Vamos a ver directamente en la palabra de Dios para ampliar un poquito el entendimiento de este concepto. Hebreos 11:1 dice: "Es la certeza, la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." Versión Dios habla hoy dice: "Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos." Así que lo primero que podemos ver aquí en cuanto a la fe es que son verdades que tenemos firmes en el corazón y que son como el fundamento de la esperanza que tenemos. Bueno, desglosando un poquito el versículo, la primera parte del versículo dice: "Es la certeza de lo que se espera." Y es como, como que la parte de abajo, como ustedes pueden ver, la parte de abajo donde dice fe, es como una plataforma o como una base en donde va a descansar nuestra esperanza. Las cosas que nosotros esperamos en el Señor son, por ejemplo, una comunión gozosa con Él por la eternidad, vida eterna, no más muerte, herencia, nuevos cuerpos y otras cosas, ¿verdad? Pero son solo un ejemplo para que ustedes vean que nuestra esperanza descansa en lo que creemos, ¿verdad? No es al revés. La segunda parte del versículo dice la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad, algo que yo creo que es verdad en cuanto a cosas que no puedo ver, como Dios, ¿verdad? No lo puedo ver, pero estoy segura firmemente de que existe. Vamos a poner las cosas que vamos diciendo como en una definición para que ustedes vayan teniendo más claro esto. Entonces, vamos a armar nuestra definición, por decirlo así. Fe es el fundamento de nuestra esperanza. Y fe son las verdades que creemos firmemente, aunque no lo hemos visto. Vamos a continuar ampliando nuestra definición. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Así que nosotros vamos a agregar aquí a nuestros conceptos, al concepto de fe, vamos a agregar otro puntito. La fe viene de conocer la palabra de Dios. Y es obvio, ¿verdad? Porque yo no puedo creer en algo que no conozco. Si no he recibido la información, pues ¿cómo la voy a creer? Entonces, debo oír la palabra de Dios para poder creerla. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros pensamos en agradar al Señor, yo creo que la primera palabra que viene a nuestra mente es obediencia, ¿verdad? Y desde chiquitos oímos que le dicen a los niños, eso no agrada a Dios, ¿verdad? Cuando están desobedeciendo. Entonces, agradar a Dios es algo como que relacionamos bastante con la obediencia. Pero ¿qué tal la fe? Por mucha obediencia que tuvieras, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos aquí, digamos, el concepto completo, como lo vamos a dejar hasta ahorita. Es el fundamento de nuestra esperanza. Son verdades que creemos firmemente, aunque no lo hemos visto. La fe viene de conocer la verdad de Dios y sin fe es imposible agradarle. Bueno, pues antes de entrar a temas más específicos acerca de vivir confiando en el Señor, yo quiero que avancemos en lo que resta de la plática acerca de la salvación por fe. Porque ese es nuestro primer paso, ¿verdad? No podemos vivir confiando en Dios si no hemos confiado en Él como nuestro Salvador, porque ese es el inicio de una vida de fe, ¿verdad? Tú no puedes vivir confiando en Jesucristo cuando no tienes esa relación con Él. ¿Cómo vas a conocerle? ¿Cómo vas a confiar en Él si no tienes esta amistad con el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar un poquito en el resto de la plática en este tema de la salvación por fe, que es el inicio, como les dije, de nuestro caminar con Dios. Y voy a mostrarles unas imágenes y quiero que ustedes en su mente y en su corazón mediten para ustedes, para cada una de ustedes, ¿quién necesita más de Cristo? Voy a mostrar parejas de imágenes y por favor piensen. ¿La anciana o la joven? Porque siguiendo las leyes naturales de la vida, si no pasa nada, ningún imprevisto, nada diferente, ¿verdad? Si, siguiendo las leyes naturales, pues podríamos decir que la anciana primeramente va a enfrentar al Señor que la joven, ¿verdad? Si todo ocurre normal y ellas dos llegaran a edades maduras, pues la anciana enfrentaría primero al Señor. ¿Quién necesita más a Cristo de ellas dos? ¿Quién necesita más a Cristo? ¿El drogadicto que está echando a perder su vida? ¿O el estudioso que está haciendo algo de provecho con su vida? ¿Quién necesita más a Cristo? ¿La prostituta que ha perdido toda la vergüenza? ¿O el ama de casa que se dedica a cuidar a su familia, atender a los de su casa? ¿Quién necesita más a Cristo? ¿El ladrón o el hombre trabajador que se gana la vida honestamente, con integridad y honradamente? ¿Quién necesita más a Cristo? ¿Los que siguen los placeres mundanos? ¿O la persona religiosa que parece que está más cerca de la verdad? ¿Quién necesita más a Cristo? ¿Los amantes del dinero, el hombre que es avaro, o el que es generoso, el que comparte, el que piensa en las necesidades de otros? ¿Quién necesita más a Cristo? ¿El que vive en la calle sin ley, o el que ha nacido en un hogar cristiano, que ha escuchado la palabra de Dios tal vez por años, aunque no haya confiado todavía en el Señor? ¿Pero quién está más cerca? ¿Quién lo necesita más? ¿El que nació en el hogar cristiano o el que vive en la calle sin ningún tipo de regla? Y por último, pues, ¿quién necesita más a Cristo, verdad? ¿La persona que vive su maldad en una manera muy descarada? Y aquí tenemos un Mara Salvatrucha, ¿verdad? O si tú te acercas al espejo que está del otro lado, ¿quién se va a reflejar? Pues tú, ¿verdad? ¿Quién necesita más a Cristo? Pues gloria a Dios por las que de aquí en este lugar ya tienen sus pecados perdonados en Cristo, pero para las que todavía no. ¿Acaso tú crees que hay ciertas personas que deberían pensar más en la eternidad porque son más viejos que tú, porque son más malos que tú, porque están enfermos, porque están llenos de vicios, y que tal vez tú no tengas la urgencia de considerar esto? ¿Cómo sabes que este no es tu último día, semana, mes o año? No queremos decirlo así, ¿verdad? Y nadie quiere pensar en eso, pero la verdad es que esta vida es así de incierta y es crucial, importante que estemos listas para enfrentar al Señor en cualquier momento, para estar delante de Él cara a cara, limpiadas con la sangre de Jesucristo y perdonadas. ¿Lo estás? Quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura, que es Juan 3. Y vamos a ver la historia de un hombre llamado Nicodemo. Voy a empezar a leer en el 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, los fariseos, como algunas de ustedes deben saber, eran un grupo religioso de la época de Jesús. Ellos eran muy estrictos en su obediencia a la ley de Dios. Realmente eran hombres influyentes y respetados por los demás. A Cristo no lo impresionaron, pero realmente la gente sí los respetaba y eran muy influyentes en el pueblo, en la cultura. Conocían bien de la Escritura y pues externamente tenían apariencia de ser muy obedientes al Señor, de ser muy íntegros, aunque realmente la mayoría de ellos rechazó a Cristo, en su mayoría. Ellos confiaban en sí mismos y creían que eran muy justos, ¿verdad?, en sus obras. Ok, uno de estos hombres, Nicodemo, vino con Jesús de noche, y voy a leer versículos 2 y 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, primeramente versículo 2, Nicodemo sabía que Jesús enseñaba la verdad. Dice aquí en el 2, sabemos que has venido de Dios como maestro. Así que Nicodemo sí creía que la enseñanza de Jesús era, digamos, correcta, verdadera. Y también le había visto hacer milagros. Esas señales que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Pero por lo menos al estar platicando con Jesús, Nicodemo sabía que el hombre que tenía enfrente no era un hombre común, era alguien enviado por Dios, ¿verdad? Pero inmediatamente Jesús le responde: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El Señor Jesús rápidamente le dice a este hombre que le falta algo. Recuerden que no está hablando con un delincuente, con un ateo, con un rebelde del pueblo o con un ignorante. Está hablando con un hombre respetado, religioso, conocedor de la Escritura y obediente, y que sí creía en Dios. pero nada de eso le alcanzaba, ¿verdad? Él decía que lo que necesitaba era nacer de nuevo. Vamos a continuar, versículos 4 y 5. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, por supuesto, piensa lógicamente y humanamente, ¿cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Imposible. Pero Jesús le dice que el que no nace de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesús no estaba hablando obviamente de un nacimiento carnal, sino de uno espiritual. Y complementa Jesús la idea de lo que le está diciendo en versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pues, ¿qué le está diciendo Jesús? Carne es carne. Supongamos que realmente pudieras volver a nacer del vientre de tu madre. ¿Volverías a nacer pecador? ¿De qué serviría? ¿Verdad? Pero Jesús dijo, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, se refiere a una vida espiritual y la frase nacer de nuevo literalmente significa nacer de arriba. Vamos a ver unos pasajes en tres versículos. Uno está en Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación, hacer de nuevo, ¿verdad? Hacer algo nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, la carne, ¿verdad? Sino de incorruptible, el espíritu. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede el nuevo nacimiento? Lo siento, pero vamos a estar viendo algunos versículos. Vamos a Juan 1, 12 y 13, que tal vez sea el pasajito más claro que habla de esto. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ahí está la carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad? El nuevo nacimiento, con estos pasajes que hemos visto, pues creo que está claro que es de Dios, ¿verdad? El nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitas nacer de nuevo? ¿Por qué necesitarías esa vida espiritual? Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, muertos espiritualmente. Necesitamos esa vida nueva. Recibimos el perdón y la vida espiritual a través de la fe en Jesucristo. Eso que hacemos de confiar en Él como el Salvador de nuestras almas es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. ¿Quién necesita nacer de nuevo ahora, verdad? Pregunta. ¿Quién necesita nacer de nuevo? Todos. Hasta el buen Nicodemo. Yo, tú, todos, ¿verdad? Bueno, Nicodemo, volviendo a nuestra historia. Ay, se me olvidó poner esa diapositiva, pero ahí estamos separados de Dios, la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues Nicodemo no encontró a Cristo en la religión, ¿verdad? Porque ya dijimos que era un hombre bastante religioso. Y digamos que no estaba en la religión equivocada. Si tú sientes que ya encontraste a Cristo porque estás en la religión, entre comillas, correcta, pues te equivocas, porque Cristo no se trata de una religión. Cristo no es una religión. Nicodemo no encontró a Cristo con solo mirar las obras de Dios en la vida de otras personas. ¿Recuerdan? Esas señales que tú haces. Yo te he visto hacer milagros. Nicodemo lo había visto obrar en otras vidas, pero tampoco por ese motivo, ¿verdad?, encontró a Cristo. Tal vez tú ves a tu mamá como una fiel creyente. Tal vez has visto el cambio en una de tus amigas, en alguno de tus hermanos. Tal vez ese hermano en la iglesia que es tan entregado al Señor, tan evangelista. Pero pues Nicodemo no encontró a Cristo con solo reconocer que Dios efectivamente obra en las vidas de otros. Tampoco encontró a Cristo solamente con conocer algunas cosas de la Escritura, porque él conocía bien la palabra de Dios, pero no había creído en Cristo como el Salvador de su alma. Tal vez tú puedas estar en el lugar correcto. Tal vez tú reconoces que hay un Dios que obra en las vidas de las personas, aunque no has experimentado eso en tu propia vida. Tal vez tú conoces la Escritura o algo de ella. Tal vez no eres tan rebelde y eres como el buen Nicodemo, externamente obediente. Pero Cristo también te diría a ti, os es necesario nacer de nuevo. Al final del pasaje tenemos una ilustración que Jesús le da a Nicodemo del Antiguo Testamento, que quizás alguna de ustedes conocen. Vamos a terminar el pasaje de Juan 3, leyendo versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia de la serpiente de bronce está en el libro de Números. Y vamos a ir para allá, por favor. Pues el contexto es que el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, anduvo vagando por el desierto. El desierto, como ustedes saben, es un lugar estéril. Nadie puede vivir ahí, mucho menos un pueblo tan numeroso. Pero Dios bondadosamente cuidó de ellos y les proveyó un alimento especial, que era el maná, que caía del cielo como lluvia. Y sí, era un milagro. ¿Cómo responde el pueblo a la bondad y a la provisión de Dios? En Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ese pan tan liviano que Dios les había provisto era la comida que servía para suplir las necesidades del pueblo. Las quejas y la falta de gratitud desagradó muchísimo al Señor, porque Dios es un Dios santo. Y justo, y vamos a leer lo que pasó en el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pecado de la murmuración fue castigado con la muerte. Debemos reconocer que para Dios cualquier pecado es muy grave. Hasta esas pequeñas quejas que decimos en casa a nuestros papás. Todo pecado es grave. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Llega un momento en donde el pueblo reconoce su pecado y están como arrepentidos, ¿verdad? Entonces reconocen que han pecado y necesitan que les den una solución para la mortandad que está pasando en ese momento. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ok, pues Moisés ora y Dios inmediatamente da el remedio, ¿verdad? Cuando el pueblo se arrepiente, el Señor rápidamente trae salvación y sanidad y tiene misericordia del pueblo. Vamos a leer en Lucas, si quieren, yo puedo leerles, porque las traigo por todos lados. Es importante este punto de que el pueblo reconoció su pecado, ¿verdad? Para el Señor responde con salvación y sanidad. No se tardó en responder, pero el pueblo tuvo que reconocer, ¿verdad? Ok, Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí mismo en Lucas, brincamos unos capítulos más adelante hasta el 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en estos tres versículos tenemos que Cristo vino por los enfermos, por los perdidos y por los pecadores. Si tú no has confiado en Cristo, pero tampoco ves esa condición en ti, si no ves que estás enferma y Efesios dice más fuertemente muerta espiritualmente, si no ves que eres pecadora, si no te das cuenta de que estás perdida, realmente no tienes mucho que ver con Jesús. Porque Él vino por los enfermos, por los pecadores y por los perdidos. Entonces, pues, necesitas pedir al Señor que te muestre la condición de tu corazón y que puedas realmente ver cuál es el destino que te espera a ti y a todos los que, pues, no confían en el Señor Jesucristo, a todos los que siguen su vida apartados de Él. Es el infierno, ¿verdad? Ya lo sabemos. En nuestra historia, la misericordia llegó rápidamente cuando el pueblo se arrepintió. Leemos últimos versículos de Números 8 y 9. Números 21. 8 y 9. Bueno, el 8 ya lo habíamos leído. La instrucción de Dios: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál fue el remedio? La fe, ¿verdad? No dijo: consigan estas cosas, preparen este ungüento y luego lo van a untar caliente y lo van a dejar ahí toda la noche. No. Cada persona que era mordido por esta serpiente mortal, solo debía creer en el remedio que Dios había dado y mirar a esa serpiente de bronce para ser sanado. ¿Era difícil hacer eso? No. Estaba al alcance de todos o solo de unos cuantos. De todos, ¿verdad? Si alguien era mordido por una serpiente y no se sanó, no era culpa de Dios. Era porque no creyó en el remedio de Dios y no miró a esa serpiente de bronce para sanar. Vamos a concluir, regresando a nuestro pasaje de Nicodemo y Jesús. Los últimos versículos que leímos de Juan, capítulo 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La mordedura de la serpiente era mortal. Nosotros también hemos sido mordidos por el pecado y nuestro destino eterno es la condenación, ¿verdad? Es el infierno. Para sanar de la mordedura de la serpiente se requería fe. Juan 3:15, que acabamos de leer: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También para ser librados de esta condenación y tener ese cambio de corazón, necesitamos fe, ¿verdad?, en Jesucristo. Y bueno, pues así es como comienza una vida de fe, creyendo en lo que la Escritura dice acerca de nosotros, ¿verdad?, de nuestra necesidad. Cuando el Señor muestra esto a nuestras vidas, nosotros confiamos en Jesucristo como el que pagó en nuestro lugar y nos dio perdón y vida eterna. Y Pues de esto, de vivir confiando en el Señor, es de lo que vamos a estar hablando en nuestras próximas charlas, pero no podía dejar pasar el inicio de esa fe, ¿verdad? Y que es no puedo darles la esperanza de vivir confiando en Dios sin antes haberles dado el inicio de esta fe. Y solamente como anécdota personal y ya al final, pues yo recuerdo en una ocasión me pidieron que diera mi testimonio en un centro de rehabilitación. Ustedes saben que el centro de rehabilitación no está lleno precisamente de personas que han andado muy bien. Si llegaron al centro de rehabilitación, pues porque andaban muy mal, ¿verdad? Todas, sin excepción. Entonces, pues ahí voy yo a dar mi testimonio de religiosa, ¿verdad? Pues yo, o sea, como que ¿de qué iba a servir? Yo no podía identificarme mucho con ellos en cuanto a las adicciones, ¿verdad? No fui adicta ni al alcohol, ni tampoco probé jamás una droga. No he fumado, entonces, pero bueno, me pidieron y yo dije, pues Señor, tú, lo voy a hacer, pero pues tú me vas a ayudar, ¿verdad? Entonces, pues ahí hablando con ellos, pude darme cuenta que a pesar de que no teníamos algunos pecados así en común, pues de cualquier manera lo que sí teníamos en común es que estábamos perdidos. Ellos estaban perdidos en sus vicios, yo estaba perdida acá en la religión. Estaba muy cerca de la religión, pero muy lejos de Dios. Y ellos pues igual, ¿verdad? En su pecado, en sus vicios, estaban igualmente perdidos. Entonces, en alguna manera el Señor me ayudó a poder explicar que realmente no me hacía mejor persona estar siendo tan religiosa por tanto tiempo, sino que yo tenía la misma necesidad que ellos de un cambio de corazón, de una transformación. Algunas cosas que yo pude ver en ellos son un grupo de personas de verdad bien entusiastas. No lo creerían. Cantan con unas ganas al Señor. Bueno, recuerdo que cuando mi esposo les tocaba la guitarra, él me decía, es que ni siquiera se saben la canción y luego gritan y no me dejan, o sea, yo dirigirlos, ¿verdad? Para que ellos me sigan a mí. No, no se podía porque ellos a su modo gritaban y cantaban y bueno, pues ya cantaban con un tono diferente al que iba la canción, ¿verdad? Pero súper entusiastas. A todo dicen que sí, bueno. Ustedes son un grupo de personas muy entusiastas también. Ellos también pude ver que reconocen que están mal. Muchos de ellos dicen, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que la regué bien feo y que necesito ser diferente, salir de aquí y vivir ya otra vida, alejarme de esto y alejarme de lo otro. Entonces, tienen cierta conciencia de que están haciendo mal. Otra cosa que yo pude ver en ellos es que la mayoría de ellos, podría decir todos, pero tal vez no estaría tan segura, pero la mayoría de ellos anhelan un cambio. Entonces, ellos salieron ahí con las mejores intenciones y tristemente mi esposo vio regresar a varios. ¿Qué les puedo decir? Son un grupo de chicas muy entusiastas. Tal vez desean y tienen ese anhelo de ese cambio de vida. Tal vez saben que están mal en ciertas cosas, pero esto no va a bastar. Necesitan creer en el Señor Jesucristo como el Salvador de sus almas. Ahí es donde está el cambio. Porque pueden salir de aquí muy animadas, bien entusiastas y con sus mejores intenciones y reconociendo ciertas cosas, sí estoy mal, pero eso no va a ser un cambio en sus vidas. El único que puede darles ese cambio de corazón es Jesucristo. Entonces, pues, vamos a orar para terminar. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado en donde podemos repasar esta verdad tan importante. No debemos nunca cansarnos de escuchar eso que tú has hecho en nuestras vidas. Para quienes ya has salvado en este cuarto, es la mayor bendición que hemos recibido. El que nos hayas dado inmerecidamente ese cambio de corazón. El que nos hayas buscado y hayas insistido para que nosotras pudiéramos ver la verdad y confiar en tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te ruego por cada persona en este lugar que no tiene sus pecados perdonados en ti. Que tú les ayudes a ver que hay una diferencia entre reconocer una verdad o hacerla propia y confiar verdaderamente en la salvación de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos enseña y te pido que a cada una de nosotras nos sigas convenciendo en nuestro corazón de las verdades que cada una necesita en este momento para ser animadas, para ser transformadas, para ser perdonadas, lo que tú sabes que cada una de nosotras necesita, Señor. Por favor, te ruego que lo podamos recibir y que sigas bendiciendo este tiempo de campamento para tu gloria en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.